Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje El Glorioso Evangelio de Jesucristo, por el pastor Sujel Michelén.
La carta de Pablo a los romanos es la carta magna del Nuevo Testamento. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta epístola. La carta a los romanos, en la providencia divina, ha jugado un papel fundamental en la propagación del Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Para Crisóstomo, que fue probablemente el más grande predicador de la iglesia en el siglo IV, la carta a los romanos era tan importante en su vida y ministerio que él hizo el compromiso de leerla a través de toda su vida por lo menos 2 veces a la semana. Crisóstomo decía que Romanos es indiscutiblemente el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Martin Lloyd-Jones, que se pasó 16 años estudiando Romanos, decía que esta carta es el escrito más profundo que existe. Fue la carta a los romanos el medio que el Señor usó para traer a salvación a Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes que ha tenido la iglesia a través de la historia, hasta el día de hoy. Fue la carta a los romanos que Dios usó para convertir a Martín Lutero. Su conversión al cristianismo se debió primariamente a su entendimiento de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. De hecho, podemos decir sin lugar a dudas que la reforma protestante del siglo XVI no fue otra cosa que la consecuencia de un entendimiento más claro y profundo de la carta a los romanos. William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés a principios del siglo XVI, dijo una vez: cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser. Y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ellas. Juan Calvino decía que si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. En la mañana de hoy vamos a limitarnos únicamente a la introducción de la epístola. Ahora, recuerden, hermanos, que Romanos no es un tratado teológico. Romanos es una carta que fue enviada a una iglesia compuesta por creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. En la antigüedad, las cartas tenían un formato muy diferente a las cartas modernas. Usualmente, cuando nosotros escribimos una carta, en el día de hoy, comenzamos con el destinatario. Luego viene el cuerpo de la carta. Y al final, el remitente. Esas son las cartas de hoy. En la antigüedad, las cartas tenían un formato muy diferente. Las cartas comenzaban con el remitente, luego los destinatarios, un saludo, y luego el cuerpo de la carta. Ese es el formato que Pablo usa, solo que él amplía cada uno de los elementos. Pero en ninguna otra carta del Nuevo Testamento el prefacio es tan largo como Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pero él usa 5 versículos para explicar eso. Luego viene el destinatario, o los destinatarios, en este caso la iglesia de Roma, y usa casi 2 versículos para eso. Y luego viene el saludo. Y lo que vamos a ver es que tanto el remitente como los destinatarios, como el saludo, todo viene dado en función del evangelio. Para Pablo no había nada más que el evangelio, y hasta para decir quién él es, para decir a quién escribe la carta, para saludar, él no puede hacerlo si no es en función del evangelio. Así que comencemos con el remitente de la carta, que encontramos en el versículo 1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si había alguien que tenía mucho que contar acerca de su conversión, era el apóstol Pablo. Este hombre había sido un fariseo que en su celo por el judaísmo había llegado a ser un perseguidor de la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco y todo cambió. Y Pablo compartió varias veces esta historia de conversión. Pero al presentarse delante de esta iglesia que no lo conocía personalmente, Pablo pasa por alto totalmente su espectacular historia de conversión y se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su tarjeta de presentación. El Señor Jesucristo había decidido tomar a este antiguo perseguidor de la iglesia no solo para hacerlo suyo, uno de sus esclavos, que es la traducción literal de la palabra siervo que aparece en el versículo 1. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, sino también para ser uno de sus apóstoles. Los apóstoles de Cristo son hombres escogidos por Jesús, que habiendo sido testigos oculares de su resurrección, fueron comisionados por él para hablar en su nombre y poner el fundamento de la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Es por eso, mis hermanos, que ya no hay apóstoles. Yo sé que hay gente que se dicen que son apóstoles, pero hay gente que cree que son Napoleón. No hay apóstoles en el día de hoy. Porque los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Todo el mundo sabe que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Pero aparte de eso, Cristo encargó a estos hombres que fueron testigos oculares de su resurrección para ser apóstoles. Y Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 que el último ser humano que vio a Cristo resucitado fue él, camino a Damasco. Por eso él podía ser apóstol. Hay que ver al Cristo resucitado. Ahora, eso quiere decir, y por eso esto es tan importante, que cuando un apóstol habla, lo hace como portavoz de Jesucristo. Es decir, como si fuera Jesucristo mismo el que hablara. Pablo escribe esta carta con la autoridad de un apóstol. De manera que en última instancia, la revelación del evangelio que encontramos en esta carta no se origina en Pablo, se origina en Jesús. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra evangelio, no debemos suponer que todo el mundo entiende la misma cosa. Así que ahora Pablo va a pasar a definir con más detalle cuál era ese mensaje que el Señor Jesucristo le había comisionado predicar entre los gentiles. Y hay básicamente 5 cosas que Pablo menciona en este prefacio acerca del evangelio. Comenzando con el origen del evangelio, noten una vez más el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta frase significa el evangelio que tiene su origen en Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias. De todas las buenas noticias que tú pudieras recibir a lo largo de tu vida, no hay una buena noticia que sea más buena noticia que la buena noticia del evangelio. que hay salvación eterna para el pecador solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y de hecho a ningún ser humano se le hubiera ocurrido diseñar un plan de salvación como el que encontramos en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en el Evangelio de Dios, solo Dios se lleva toda la gloria, y eso es ofensivo para los seres humanos. Este es el Evangelio de Dios. El método de salvación fue diseñado por Dios y fue llevado a cabo por Dios de principio a fin por medio de la persona y la obra de su Hijo, para que Él solo sea glorificado en la salvación de los pecadores. Es por eso que más adelante, cuando Pablo llega al capítulo 11 de Romanos, que es cuando Pablo termina de exponer con todo detalle de qué se trata el Evangelio, Pablo prorrumpe en unas palabras de doxología, en unas palabras de alabanza a Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. El Evangelio se origina en Dios. Pero vemos también aquí la continuidad del Evangelio. Versículo 2. Que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que Pablo predicaba, el Evangelio que encontramos en todo el Nuevo Testamento, es el mismo Evangelio que comenzó a ser revelado en el huerto del Edén. No hay otro Evangelio. Tan pronto Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él prometió enviarles un Salvador que habría de rescatarlos del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Esa es la promesa que se va desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Y todos los creyentes del Antiguo Pacto se salvaron porque pusieron su confianza en esa promesa. Porque Cristo no había llegado, pero ellos estaban esperando a ese Salvador. Así que todo el mundo que se ha salvado desde Adán hasta el último que se salve, se va a salvar únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Es el mismo Evangelio. Los 39 libros del Antiguo Testamento, todos apuntaban hacia Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías. Mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento nos llevan a descansar por fe en ese Mesías que ya vino, que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. De manera, mis hermanos, que este Evangelio es certificado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento, y en el medio por Jesús mismo. Y la unidad de su testimonio es una prueba poderosa, contundente, irrebatible de la veracidad del Evangelio. Lo que nos lleva al tercer elemento que Pablo menciona en este prefacio, y es la esencia o sustancia del Evangelio. Versículo 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Acerca de su Hijo. Si este Evangelio es revelado en toda la Escritura de principio a fin, entonces Jesucristo es el punto focal de toda la Biblia, porque Él es la esencia o sustancia del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Dios no envió un plan para salvar al hombre. Él envió a una persona. Jesucristo y su obra conforman la sustancia del Evangelio. Él es la buena noticia del Evangelio. Y noten todo lo que Pablo dice aquí acerca de Jesucristo. En primer lugar, que Él es el Hijo de Dios. Si tú conectas el versículo 1 con el 3, vas a leerlo de esta manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios acerca de su Hijo. ¿Ven? El evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que en un punto de la historia asumió voluntariamente una naturaleza humana al nacer según la carne de la descendencia de David, del linaje de David. Según su naturaleza humana, esa es la idea de según la carne. Según su naturaleza humana, Jesucristo pertenecía al linaje del rey David. De manera que Jesucristo es verdaderamente Dios, Él es el Hijo de Dios, y es verdaderamente hombre, Él es el Hijo de David. Y consecuente, Él es el único ser capacitado para mediar entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. María no es mediadora, ningún santo puede mediar entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Noten lo que sigue diciendo el versículo 4, dice acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado, literalmente que fue designado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Él fue designado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. El Espíritu Santo resucitó el cuerpo muerto de Jesús. Y a partir de ese momento, aquel que había sido hecho Hijo de Dios en debilidad y humillación durante la encarnación, ahora fue designado por el Padre Hijo de Dios en poder, que ahora va o a salvar o a juzgar a toda la raza humana. Dios, el Padre, designó a Jesucristo como el poderoso Hijo de Dios a través de la resurrección. Y eso es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Jesucristo resucitó. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Lao Tse está muerto, Confucio está muerto. Pongan al que ustedes quieran, está muerto. Mary Baker Eddy está muerta. El de los mormones está muerto, el de los testigos de Jehová está muerto. El único que está vivo es Jesucristo. Él se levantó de la tumba al tercer día, fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. De ahí el otro elemento que Pablo menciona en el prefacio. Ya vimos el origen del evangelio, la continuidad del evangelio, la esencia del evangelio. Veamos ahora la amplitud universal del evangelio. Versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo vuelve a mencionar su apostolado como una gracia misericordiosa que él recibió del mismo Cristo a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia. Pero él ahora quiere definir con más precisión de qué se trata este apostolado que él recibió de Jesús para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No importa si nació en República Dominicana, no importa si nació en Corea del Norte, no importa si nació en Arabia Saudita, hay un solo nombre a través del cual los hombres pueden ser salvos y es Jesucristo. Y es por eso que el Señor le encargó a Pablo de manera particular que llevara ese mensaje del evangelio a los gentiles, es decir, a los que no son judíos de nacimiento. Y me llama mucho la atención la manera como Pablo explica esto. Dice, para promover la obediencia a la fe. Una de las cosas en las que Pablo insiste una y otra vez en todas sus epístolas, pero de manera particular en esta carta a los romanos, es que el pecador es justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios por medio de la fe sola. No la fe más obras, no la fe más rituales, no la fe más la misa, la fe sola. Nada más, solamente por medio de la fe. Pero Pablo también insiste, y este es el punto importante aquí, él insiste en el hecho de que la fe en Jesucristo necesariamente implica un sometimiento voluntario al señorío de Jesús, porque Él es el Señor. Y a la luz de esa realidad, yo te pregunto, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? Porque somos esclavos de alguien. ¿Tú puedes decir con toda certeza que Jesucristo es tu Señor? ¿Que en tu vida es su voluntad la que importa, no la tuya? Recuerda, no hay alternativa. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Una esclavitud opresiva es destructora, la otra es liberadora. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad es Jesucristo. Cada vez que Él te ordena que hagas una cosa, lo que Él te está diciendo es algo como esto: mira lo que debes hacer si quieres preservar tu felicidad. Y cada vez que Él te prohíbe una cosa, lo que te está diciendo es lo que tienes que evitar para que no termines destruyendo tu vida. Porque Él es un amo perfectamente bueno y sabio. El pecado es un tirano perverso. Y lo que Dios le encomendó a Pablo es que él llevara esa buena noticia del evangelio entre las naciones, para que hombres y mujeres se sometieran por la fe al señorío de Jesucristo. Y todo eso para la gloria de su nombre, que es el quinto elemento que encontramos en este prefacio. Noten el versículo 5 otra vez. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. La encomienda que Dios le había dado a Pablo de promover la obediencia de la fe entre los gentiles fue con el propósito expreso de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado entre todas las naciones. Esa es la meta final del evangelio, es la exaltación de Jesús como el único Señor, como el único Salvador de la raza humana. Como dice John Stott, la razón principal por la que debemos predicar el evangelio es un celo abrasador y apasionado por la gloria de Jesucristo. Debe dolernos que Jesucristo no sea honrado. Debe dolernos que hay miles de personas adorando a otros dioses. Eso debe dolernos, porque nosotros queremos la salvación de esos que están perdidos, pero sobre todas las cosas queremos que Jesús sea puesto en su lugar. Es por amor a su nombre. Esa debiera ser la pasión dominante de nuestras almas, el honor y la gloria de nuestro Rey. Ahora, todo lo que hemos dicho hasta aquí es el remitente de la carta. Pero Pablo ahora va a decirnos a quién está dirigida la carta. Y así como nosotros vimos que el evangelio define a Pablo, el evangelio define a sus destinatarios. Noten el versículo 6. Dice, por amor a su nombre, entre los cuales, aquí está el destinatario, estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Esos son los destinatarios. Pablo dice tres cosas aquí de estos creyentes que están en Roma. Fueron llamados por Jesucristo porque eran amados de Dios con la finalidad de que fueran santificados. Estos hombres y mujeres habían llegado a ser cristianos porque Jesucristo mismo los había llamado a través de la predicación del evangelio con un llamamiento eficaz. El Señor dice en Juan capítulo 10 que sus ovejas escuchan su voz y por eso vienen a Él. Pero Pablo aclara en la carta a los Romanos que esa voz de Cristo no viene directamente desde el cielo, sino a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la voz de Jesús, que es oída a través de la predicación de su palabra. ¿Y cuáles son esas ovejas que sin lugar a dudas responderán al llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe? Jesucristo dice: aquellas que el Padre me dio, dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1, simplemente porque Dios las amó. Eso es lo que Pablo está diciendo. A todos los amados de Dios fueron llamados por Jesucristo porque fueron amados por Dios. Y precisamente porque somos los amados de Dios, fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser apartados para Dios, para venir a ser posesión exclusiva de Dios. La santificación es la evidencia de que somos amados. Los amados son santificados. Los que no pueden dar evidencia de su santificación tampoco tienen evidencia del amor de Dios, porque Dios a los que ama santifica. Y mis hermanos, esa es nuestra identidad. Por encima de cualquier cosa, tú eres cristiano. Esa es tu identidad. Jesucristo te llamó eficazmente a ser santo porque Dios el Padre te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras exclusivamente suyo, y nadie te puede quitar eso. Lo que nos lleva al saludo. Un saludo que otra vez Pablo expresa en términos del Evangelio, versículo 7 en la mitad. El saludo: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia resume todas las bendiciones que los creyentes recibimos de la mano de Dios sin merecerlas, mientras que la paz es el resultado que produce el hecho de ser los receptores de esa gracia. Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, solo porque somos los amados y favorecidos de Dios, únicamente por causa de Jesucristo. Hermanos, así introduce Pablo este monumental tratado del Evangelio. Lo que Pablo nos revela en esta carta por inspiración del Espíritu Santo es lo que Jesucristo quiere que tú sepas acerca del Evangelio. Porque fuera de ese Evangelio no hay salvación para nadie. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, para que solo Él reciba toda la alabanza, la honra y el honor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.